Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 16 de diciembre de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Como cada semana te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. En Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis también los viernes, en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Comenzaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 30º aniversario de Radio 17. Tendremos como invitado a José Luis Delgado, coordinador de Radio 17. En Pregunta a Pie de Calle hemos recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la decisión del Gobierno Central de rescatar algunas autopistas de peaje en quiebra de gestión privada con dinero público. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cetsala. El tema de hoy es Colombia y seguimos en el proceso de paz. Vicenta Pérez y Carmen Salabert entrevistarán a Diego Gómez, miembro del Congreso de los Pueblos de Europa. Opinión Ciudadana se desplazó a los actos en Valencia para celebrar el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistó a Miguel Hernández, miembro de la Asociación Valenciana de Ateos y Libre Pensadores, AVAL, y Luis Pla, presidente de la logia Blasco Ibáñez, también entrevistó a algunos asistentes al evento. En el informativo La Luna emitiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Iker Gallego, miembro de Espai Veïnal Cabañal. Finalizaremos, como es habitual, con despedida en verso. En este caso, nuestra poeta invitada de hoy es Ana Rossetti, que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser más comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el 30º aniversario de la Asociación Cultural Radio Irisiete de Aranda de Duero, Burgos. Nos acompaña José Luis Delgado, coordinador de Radio Irisiete. Buenas noches, José Luis, y enhorabuena por este aniversario.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, vamos, si te parece, a informar a nuestros escuchantes sobre qué es la Asociación Cultural Radio Irisiete.
Pues la Asociación Cultural Radio Irisiete es una emisora comunitaria que surgió en 1986, o sea, que hace ya algún tiempecillo. Una emisora totalmente independiente, creada por los jóvenes en un principio y para tener un medio de comunicación pues accesible a todo el mundo.
Se creó por los jóvenes que en aquella época estaban participando en el Consejo de la Juventud del Ayuntamiento de Aranda de Duero y de alguna manera fueron los que iniciaron ese proyecto, ¿no?
Veo que te lo sabes, te lo has estudiado. Exactamente, en el año 85 aproximadamente existía en Aranda del Duero el Consejo de la Juventud, existía en bastantes zonas lo que era el Consejo de la Juventud, que estaba formado por las diferentes asociaciones juveniles que había en nuestra localidad. Tenía contacto directo con la Concejalía de Juventud, entonces se creaba un proyecto en conjunto entre los jóvenes y la Concejalía, y los proyectos que se creaban iban prácticamente directos al Ayuntamiento. Entonces, a finales prácticamente del 85, a través de algún proyecto de otras emisoras que se conocía a nivel nacional, una serie de jóvenes propuso la idea de crear un medio de comunicación para los jóvenes. Y comenzó a finales del 85 con un cursillo de radio que se dio por gente que había aquí de Radio Cadena Española, gente relacionada con la radio en nuestra localidad. Y a finales del 85 se dio ese cursillo y nosotros en el 86 comenzábamos a hacer nuestros pinitos dentro de la radio y nuestro proyecto.
El proyecto inicial se denominó Radio Taller y pedisteis subvenciones tanto a la Junta de Comunidades de Castilla y León como al Ayuntamiento de Aranda de Duero, ¿no?
Exactamente, al Ayuntamiento por un lado y ya te he dicho a través de la Concejalía de Juventud y a la Junta de Castilla y León, sí.
En el año 1987 hubo un acto que fue realmente negativo. Hubo un robo del equipo cuando ya habíais iniciado las emisiones. ¿Cómo se resolvió este asunto?
Exactamente. Teníamos los aparatos, los que teníamos por aquel entonces en la Casa de la Juventud. Allí teníamos pues un cuarto habilitado para nuestras emisiones y demás. Como tú bien has mencionado, hubo un robo y se llevaron pues equipos técnicos, tanto de la radio como de vídeo, de otros aparatos que habían en la Casa de la Juventud en general. Entonces nos quedamos sin aparato, no podíamos prácticamente emitir y se nos ocurrió pues hacer diversas actividades para sacar algo de dinero y tratar de recuperar esos aparatos y comenzar nuevamente la misión.
José Luis, el año 1988 también fue negativo porque el gobierno civil amenazó con una multa, en este caso a la Concejalía de la Juventud, por vuestras emisiones, ¿no?
Sí, en el 88 y prácticamente casi desde que comenzábamos allá en el 86... El gobierno civil parece que estaba bastante pendiente porque había un proyecto o gente interesada desde la radio comercial en que nosotros no existiésemos y era el que pegaba un poco la barrila, por decirlo de alguna forma, al gobierno civil para que nos tuviesen un poco en vereda, por decirlo de alguna forma. Y sí que estaba el gobierno civil pendiente de nuestras emisiones y del hecho de que estuviésemos emitiendo sin licencia. Varias veces les contestábamos que éramos un medio no lucrativo, que éramos una asociación cultural radiofónica que no emitíamos publicidad y que los programas que se realizaban todos eran de asociaciones, colectivos, etcétera, etcétera.
Pero hubo un cese temporal de las emisiones, ¿no?
También, también. Tuvimos unas temporadas que empezamos precisamente por eso. Por aquella época, además, es que era la época en la que a nivel nacional también el tema estaba un poco duro, por decirlo de alguna forma, y varias de las emisoras comunitarias, no solo las nuestras, sino a nivel un poco nacional también, tenían el problema prácticamente el mismo, el tema de la famosa legalización.
Una cosa positiva de aquel año fue que hubo un registro ya como asociación, en ese caso denominada Asociación Sociocultural IRI7.
Sí, casi desde el comienzo nuestra idea era clara, era decir, un colectivo totalmente independiente que quería hacer radio y dejar hacer radio, es decir, que existiese una radio totalmente independiente. En un principio, desde la Concejalía de Juventud nos sugirieron la posibilidad de que la radio se hiciese municipal. Por aquel entonces era una vía bastante práctica, ya que casi todas las emisoras municipales que se solicitaban, 107, 108, en ese punto del dial, casi todas se las concedían prácticamente sin miramiento ni nada. Y entonces nos sugirieron desde la Concejalía de Juventud que legalizásemos, entre comillas, ese proyecto para que no tuviésemos ningún problema. Entonces, el único requisito que nos decían era lo clásico que se suele decir desde el Ayuntamiento. Pues sí, vuestro funcionamiento va a ser prácticamente el mismo, pero, como es lógico, pues habrá una persona del Ayuntamiento que controle un poco los proyectos que entran. Entonces, nosotros claramente teníamos idea de que esa no era la forma de funcionar, de que nadie tenía por qué controlar qué proyectos eran accesibles y qué proyectos no se podían emitir. Entonces, desde ese momento, nosotros nos dimos cuenta que nuestra única solución era regularizarnos como asociación cultural, en un principio como asociación cultural juvenil, porque la mayoría de la gente que hacía los programas eran jóvenes, y luego más adelante también como asociación cultural en general.
Ya en el año 89, ya como asociación registrada legalmente, solicitasteis una licencia para emitir en FM de Aranda y en 18 localidades nacionales. Sin embargo, fueron denegadas, ¿no?
Sí, prácticamente de todas las solicitudes que ha habido a nivel nacional, como bien sabes tú, los proyectos de las radios comunitarias las tienen ahí como marginados, por decirlo de una forma. Sí te ofrecen teóricamente la posibilidad de que entres a competir con todo el mundo dentro de la solicitud, es decir, no te niegan la solicitud, por decirlo de alguna forma, pero a la hora de concedértela, pues está clarísimo que los proyectos, tanto a nivel nacional como el nuestro, pues no son considerados.
Sin embargo, en ese año hubo un cambio de local. Fuisteis al local de la Asociación Cultural Antonio Machado. ¿Y eso por qué?
Nuestro ir y venir de locales y demás, un poco la subsistencia de cualquier medio o de cualquier asociación cultural. En un principio comenzábamos en la Casa de la Juventud. Ya te he dicho que había buena relación en la Concejalía de Juventud y demás. Nos hicieron la propuesta que te acabo de mencionar de que nos hiciésemos municipal y demás. Dijimos que no. Entonces ellos nos comentaron, pues esta es la Casa de la Juventud, es un local municipal. Pues si queréis vosotros independizaros como asociación cultural, tendréis que buscaros un local donde pueda tener la sede, pero aquí no podéis seguir. Entonces, por aquel entonces, nos fuimos y encontramos otro local que nos venía bastante bien, era amplio, era un local que anteriormente le habían tenido la UGT y Comisiones Obreras y demás, era un local separado por mamparas, bastante grandes y demás, y estaba bastante bien para hacer la actividad y ahí estuvimos una buena temporada. Pero ¿qué pasa? Pues que como todas las asociaciones, los recursos económicos eran bastante limitados, no teníamos ayuda en su momento y ese local que lo compartíamos con otra asociación, la otra asociación dejó de existir, entonces nos cargó con la cuota total de lo que era el local. Estuvimos durante una temporada, pero vimos que no podíamos continuar ahí, tuvimos que dejar el local. Nos dejaron, como bien acabas de mencionar, en la asociación Antonio Machado, un pequeño local que tenían ellos. Allí estuvimos un ratillo emitiendo como podíamos, porque era un cuarto pequeñito y demás. La idea era dar la continuidad como fuese al proyecto. Y luego más tarde incluso nos dejaron también en la antigua Casa de los Maestros. Otro colectivo nos dejó también otro pequeño local donde subsistí también.
José Luis, el año 1991 fue positivo. La Comisión Europea subvenciona vuestro proyecto Acceso y Participación de Colectivos en la Radiodifusión dentro del programa Petra, ¿no?
Sí, no sé si es en el 91 o es entre el 93 y el 94. Exactamente. Presentamos un proyecto a nivel europeo, que eran los proyectos de iniciativa juvenil, los PIG. Eran proyectos a nivel nacional, proyectos juveniles y demás. Nosotros presentamos el de radio comunitaria y tuvimos exactamente, como acabo de decir, la suerte de que nos concedieron ese proyecto, proyecto de iniciativa juvenil a nivel europeo, como bien dices.
Y eso llevó una contrapartida económica, que la invertisteis en la emisora, en el proyecto radiofónico, ¿no?
Claro, eso nos dio a nosotros la vida, casi, como se suele decir, porque del hecho de estar emitiendo con un pequeño kit casi simbólico, tener poco alcance, a tener ya un emisor homologado con 100 vatios por aquel entonces, tener más difusión, mejor alcance y mejores equipos, posibilitó que nos conociesen naturalmente bastante mejor, sí.
Y además se emitió ya la primera edición del Maratón 24 Horas del Radiotón.
Ahí comenzaba nuestra experiencia con el Radiotón, exactamente. Esta actividad que tenemos de un maratón de radio, Radiotón, que llamamos, de 24 horas de emisión continuada, que suele coincidir los sábados a las 10 de la mañana comenzamos y terminamos a las 10 de la mañana del domingo siguiente. 24 horas de emisión continuada, con tanto los programas que habitualmente participan en la radio, pero realizando un programa especial para ese día, como también algunas colaboraciones extras o gente que ha participado en la radio en años anteriores, pero que no se encuentra participando actualmente, pero le sigue gustando el proyecto de la radio y que para ese día le gusta participar.
Así es una rifa y hay papeletas con un donativo de un euro, ¿no?
Radiotón en su momento, en su comienzo, como tuvo bastante boom y eran épocas más bollantes, entre comillas, para los comercios, teníamos bastantes colaboradores y los ingresos no estaban mal, eran bastante interesantes. Posteriormente, pues hemos tenido que buscar, a través de la imaginación, seguir con ese proyecto, pero tratar de obtener mayores ingresos, porque ya los establecimientos casi todos te suelen decir que estamos en mal tiempo, que es difícil colaborar y demás. Entonces, se nos ocurrió también la idea de vincularlo eso a un pequeño sorteo que hacemos entre productos que nos donan diversos establecimientos, en lugar de decir que nos den una cantidad para aparecer en el cartel, que nos den un producto, esos productos lo que hacemos es creamos una especie de cesta y lo vendemos a precio simbólico, como acabas de decir tú, en una especie de rifa a un euro.
El año 2000 ya hubo una vuelta a la colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Os cede un aula en el Centro Cívico Virgen Viñas.
Exactamente, y es en el lugar que estamos actualmente. Es decir, por aquel entonces daba la casualidad de que en cultura del ayuntamiento había una persona que le gustaba bastante el proyecto de Radio Viz 7, que manteníamos contacto con ella, y que esto que era un antiguo colegio que empezó a ser luego un centro cívico, pues era un centro cívico donde se realizaban actividades para toda la gente, nos propuso él en el ayuntamiento que nos cediesen un aula del centro cívico para que nosotros tuviésemos la sede. Nos concedieron ese aula, un antiguo aula de un colegio, que nosotros pues posteriormente habilitamos con las clásicas mamparas para separar locutorio, control, un poco secretaría y demás.
José Luis, ya en el año 2001, un año después, ya es un proyecto radiofónico con más entidad, porque la programación, por ejemplo, es de 24 horas.
Sí, desde nuestros comienzos, que eran dos días a la semana y dos o tres horas durante esos días, pues llegó un momento, como es lógico, que dijimos, para tener una serie de audiencia y que la gente no esté siempre pendiente de unas horas, lo más lógico es que emitamos las 24 horas del día. Y además los medios técnicos por aquel entonces y ahora pues no lo permiten, porque lo que hacemos es emitir programas, pero no solo ya los nuestros, creemos que tenemos que dar también difusión un poco a los programas que se hacen en otras emisoras comunitarias, programas que son muy interesantes de carácter social, que también conviene reemitir y que otra gente los conozca, y luego lo que hacemos es un complemento musical. El resto de la programación la rellenamos con música, música, pero música más bien no dirigida al punto de vista comercial, sino música que muchas veces no se conoce, grupos de por aquí de la zona, música de géneros menos conocidos, dando un poco de énfasis también a música clásica, a música jazz, es decir, música prácticamente de todos los géneros para la gente que está cansada ya pues de escucharlo de siempre.
En 2006, José Luis, seguís ampliando la potencia y llega ya hasta los 20 kilómetros, ¿no?
20-30 kilómetros yo creo que más o menos los cogemos. Depende también un poco, como bien sabes, de la orografía. Hacia unas direcciones coges un poco más y a otras direcciones un poco menos, pero yo creo que lo que nos hemos movido nosotros con el vehículo así un poco y comprobándolo y demás, y por lo que sabemos de algún pueblo de alrededor y demás, pues sí, 20 o 30 kilómetros cubrimos perfectamente.
2007 y 2008 fueron años de introducción de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la emisión por internet de las 24 horas.
También vimos otra opción de que la gente pudiese escuchar la radio, pero ya fuera de nuestra comarca, porque sabíamos que había gente que había estado ligada a Radio Viz 7 que dice, pues yo me voy a estudiar en Madrid, pero a mí sí que me gustaría escuchar Radio Viz 7. o gente que se ha ido desplazando a otros sitios, nos posibilitaba esa opción de Internet y a través de un servidor gratuito y demás, pues emitimos por Internet también, exactamente.
Dejando un poco la emisora, hay programas que realizan unas iniciativas que son novedosas, como por ejemplo Canal 2 con sus cartas de amor, con ese concurso internacional, ¿no?
Sí, es un programa que realiza un colaborador nuestro desde hace muchísimos años. Tiene una serie de espectáculos y demás. Comenzaba en la radio con la música, es DJ, le gustó el tema y a nivel personal pues tiene su negocio con espectáculos y con sus discotecas que lleva por los pueblos y demás. Entonces se le ocurrió en algún momento también organizar un concurso de cartas de amor que comenzó prácticamente sin publicidad ni nada, entre los cuatro amigos, pero es un programa que además tiene bastante audiencia, incluso por internet también hemos podido comprobar que se le escucha desde Uruguay o de algún país también sudamericano. Entonces comenzó así de una forma normal. En un principio parece que sí que la gente colaboraba con las cartas y luego se dio cuenta de que le mandaban cartas también de otros países y dijo, pues aquí damos el salto y al final el concurso ha tenido que ser concurso internacional de cartas de amor. Que por cierto, para la edición esta, hasta este domingo día 18 todavía tiene plazo la gente para participar en este concurso internacional de cartas de amor.
José Luis, y si algún excursante está interesado en participar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde puede encontrar las bases?
Pues en nuestra página web puede encontrar las bases para participar. Puede participar prácticamente todo el mundo. Las puede mandar por correo electrónico o también por correo ordinario. Extensión entre 1 y 5 folios más o menos. No hay ninguna limitación en ese sentido. A través de nuestra página web pueden encontrar las bases.
Y hay que recordar que este concurso tiene premios y además 3.
En esta ocasión tiene 4 porque tenemos un premio especial también al autor más constante y regular, porque ahí hay personas o autores que participan casi todos los años. Es decir, es algo habitual, ya están esperando esta convocatoria, como quien dice, para participar. Y según nos comenta el organizador, hay algunos que llevan participando casi todos los años. Entonces tenemos los 3 premios clásicos. Primer premio, mejor carta internacional. Segundo premio, que es a la mejor carta nacional. Un tercer premio a la mejor carta ribereña, o sea, de aquí, de la zona más o menos. Y luego hay un premio especial al autor más constante y regular que hemos introducido este año, un poco también con motivo del 30 aniversario de Radio 17.
Hay que decir, José Luis, que el organizador es Duque, ¿no?
Sí, exactamente. DJ Duque, como te he mencionado, que lleva participando en la radio y haciendo este programa musical, con concursos también, y habla de actividades que se realizan por aquí. Es un magazine que está todos los sábados entre las 4 y las 7 de la tarde.
Vamos al asunto de la financiación de Radio 17. Se puede hacer a través de diferentes formas, por ejemplo, anuncios en la radio y en la web.
Si alguien quiere anunciar alguna cosa, los clásicos anuncios clasificados de alguien que necesite algo o está buscando empleo, los anuncios nosotros normalmente los hacemos gratuitos. Eso sí, si quieren luego aparecer en nuestra web, pues sí que pedimos una colaboración. Una colaboración, no sé si es de 2 euros o así, pero tampoco lo hacemos por cobrar ni nada de eso. La subsistencia de Radio 17, como cualquier asociación cultural, nuestra básica subsistencia es la cuota de los socios, las subvenciones a través del ayuntamiento para las actividades que normalmente organizamos nosotros y luego otros recursos que podamos buscar, como por ejemplo, como bien hemos mencionado antes, el tema del Radiotón.
¿Tenéis patrocinadores, tanto de Radiotón o de Cartas de Amor?
Para las Cartas de Amor, el ayuntamiento, por ejemplo, nos da para uno de los premios. La radio aporta otro de los premios. Y el organizador, el DJ Duque, aporta otro. Y este año, uno de los participantes que hace un programa en Radio 7 también, que es de una empresa también, pues ha dicho, yo si queréis también colaboro y aporto una cantidad de 50 euros en metálico para uno de los premios. Ya le dijimos que nuestra idea no es que sean premios en metálico importantes, porque esa no es la idea del concurso. La idea del concurso es que participe la gente por el hecho de participar simplemente y porque le guste la literatura. Por eso de ahí que cuando vean los premios, pues van a ver que son premios que no son muy importantes. Y de hecho, aunque él nos hubiese sugerido más de 50 euros, posiblemente le hubiésemos dicho que no, que tiene que ser algo más o menos medio simbólico.
José Luis, ¿tenéis previsto para lo que queda de año algunas actividades para este aniversario, el 30 aniversario de la Asociación Cultural Radio 17?
Tenemos una programación especial navideña en la cual olvidamos un poco los programas, nos tomamos un pequeño descanso y ofrecemos prácticamente villancicos o música ligada un poco no solo a la religiosa, sino también a música relacionada un poco con el tema de la Navidad, de todos los estilos. Y este año lo que vamos a hacer es incluir la última semana del mes de diciembre, entre el 26 de diciembre y el 1 de enero, una redifusión de buscar entre nuestros archivos programas que tenemos desde el año 86, que comenzaba nuestra experiencia. Lo que hacíamos habitualmente es, en nuestro archivo, tener casi siempre, grabábamos un programa de todos los que se han ido haciendo, casi siempre solíamos grabar un programa en nuestro archivo. Pues hemos hecho una pequeña recopilación y lo que ofreceremos durante esa última semana es una emisión especial con la emisión de esos programas que han participado en Radio 7 desde el año 86.
¿Y qué proyectos tenéis para el año que viene, el 2017?
Continuar con nuestra emisión radiofónica. Hay algunos nuevos programas que parece que están llegando a Radio 7 y que han comenzado hace poco tiempo. Esperamos que algunos más proyectos se sigan emitiendo y posiblemente organicemos dentro del Radiotón del próximo año, posiblemente también hagamos un Radiotón de Radiotones, ya con motivo de ese 30 aniversario que prácticamente se nos ha pasado, que no nos hemos dado ni cuenta, pues a lo mejor hacemos también una edición un poco especial y hacemos algo especial dentro de Radiotón para el año que viene.
Finalmente, José Luis, vamos a recordar la dirección por si algún escuchante quiere contactar con vosotros.
Si quiere contactar con nosotros a través de nuestra página web, www.radioiris7.es, ahí tiene los medios de contacto. Nuestro correo electrónico es info@radioiris7.es, el teléfono de la emisora el 947-50-73-29 y nos encontramos en Aranda de Duero, 09400 Aranda de Duero, en lo que es la calle Fernán González, número 13, que es el Centro Cívico Virgen Viñas.
José Luis Delgado, coordinador de Radio 7, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo Radio y enhorabuena por ese 30º aniversario desde los inicios del proyecto radiofónico Radio 7.
Gracias a vosotros por acordarnos de nosotros.
José Luis, un saludo, gracias.
Un saludo a ti.
Chao, venga. Adiós.
El gobierno del Partido Popular ha decidido rescatar con dinero público varias autopistas en quiebra que están siendo gestionadas por un consorcio privado. La ciudadanía de Valencia Capital opinará en Pregunta a Pie de Calle sobre esta cuestión. Escuchemos.
El tema de las autopistas es un tema indignante, pero no, ya solo estoy indignado con las grandes corporaciones, con los bancos y con el capital en general, sino incluso con nosotros mismos, con el pueblo, incluso conmigo mismo. Nos están robando y no decimos nada, nos están robando legalmente con las leyes en la mano, como es la derecha, como hace las cosas, y nosotros estamos aquí parados. No sé cuándo vamos a cambiar la situación.
Si esas autopistas generaran beneficios, no serían nuestras, serían de ellos. Generar pérdidas, a pagar el resto de ciudadanos. O sea, pagar pérdidas y beneficios para unos pocos, y las pérdidas para todos. Los gobernantes y, por supuesto, las leyes que facilitan que esas cosas puedan suceder. También nota, falta una cosa, que los jóvenes no los veo que se muevan por ningún lado. Los veo muy tranquilos y eso no es bueno. Ni este, ni otros hechos como, por ejemplo, las muertes y los crímenes que se están haciendo en Siria, en Alepo, el silencio de Europa. ¿En qué nos hemos convertido? La Europa de los derechos humanos, la Europa del bienestar, ¿en qué se ha convertido Europa? En la Europa del capital, de los pocos y de los adinerados. Y esa es la vergüenza que tenemos que pasar todos. Yo creo que están desmotivados con tener su porrito, tener su móvil para esas cosas. Yo creo que ya lo tienen todo. No aspiran a muchas más cosas, han perdido valores, han perdido ideales, han perdido valores. No he tenido mis hijos en lucha, mis hijos han pasado por la cárcel por insumisos, he luchado y hemos sido luchadores, pero ahora veo que eso no sucede. Volvemos a lo mismo, es la Europa. ¿Qué Europa es la que tenemos? ¿Qué Europa hemos fabricado? ¿Qué Europa es la que nos dice ahora el FMI que nos diga recortes, no toquen la ley laboral, déjenla como está, no la toquen, recorten en sanidad, recorten en educación? ¿Qué Europa es esta? ¿Quién nos está gobernando? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y si nos está gobernando, ¿quiénes pensamos que nos están gobernando? ¿Por qué no hacemos para evitar que eso suceda? ¿Por qué nos estamos callados? ¿Por qué no votamos a quienes creemos que pueden solucionar eso o paliar al menos esas cosas? ¿Por qué estamos tan quietos?
Me parece muy mal. Ya tuvimos que rescatar a los bancos, ya también tenemos que rescatar a las autopistas con nuestro dinero público. Además, ayer estuve mirando las portadas de los periódicos y ninguno los sacaba. Los van a rescatar y la mitad de la población no se ha enterado. Viene siendo habitual que hagan esas cosas. Que no les interesa que la gente lo sepa. Los medios de comunicación, pues el gobierno los controla. Vamos a tener que rescatar unas autopistas que van a seguir sin utilizarse. Por ejemplo, yo que soy Benidorm, me tengo que buscar la vida cada vez que me quiero bajar a mi pueblo, porque el País Valenciano no está comunicado entero, porque falta una línea entre Gandía y Denia, que son 40 kilómetros. Y no hacen esa línea de tren, y después nos gastamos el dinero en tonterías para rescatar a la capital. El Estado es así de centralista y al final lo que prima es los intereses personales del gobierno. Le exigimos responsabilidades, pero ¿qué podemos hacer más? Nos podemos manifestar lo que queramos, podríamos hacer algo, pero no lo hacemos o no tenemos la capacidad de hacer nada al respecto. Más que nada porque si toda la maquinaria, los medios de comunicación, la administración, el gobierno en sí, los tenemos en nuestra contra, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada. Lo mismo pasó cuando Florentino Pérez quiso buscar petróleo por las islas Columbretes, esta que hay en Castellón. Él ponía la maquinaria, si no encontraba, se lo paga el Estado. Y si encontraba, el beneficio sería suyo porque encontraba petróleo o gas. No. Es el mismo caso. Tú haces una inversión, si te sale mal, te la van a pagar el Estado, te la vamos a pagar los trabajadores, el pueblo. Si te sale bien, te forras tú. Si la vamos a sufragar nosotros, el dinero público, deberían ser públicas. No sé si continuarán siendo autopistas de peaje, que seguramente que es lo que pase, pero es así de injusto. En la autopista del Mediterráneo se llama, pasa lo mismo, construida con dinero público, con dinero de todos nosotros. Y para ir a mi pueblo, a Benidorm, cada vez me tengo que gastar 13 euros. 13 euros yendo y volviendo son 26 euros, que a ver qué quiero ir a ver a mi familia por algo que lo he pagado yo, que he pagado su construcción. Es muy injusto, me parece injusto.
Una muestra más de la incompetencia política que hay en el país.
Pues no me parece muy bien, pero si no hay más remedio para poder subsistir, tenemos que hacerlo. Subsistir todos, porque la convivencia es para todos, no para unos cuantos. Las autopistas las gastan mucha gente, pero hay mucha gente que no gasta autopistas, y entonces tampoco tienen que pagar unos por otros. Hay muchos que tienen coche, pero quiero que hay más gente que no tiene coche que tiene coche.
Pues que me parece muy mal, porque eso está más que pagado. Siempre los beneficios se los reparten y las deudas las tenemos que pagar entre todos. No me extraña, hay muchos que hacen ese tipo de negocio, pues que emprenden una serie de empresas que si no les sale bien lo pagamos los ciudadanos. Y no me parece correcto. Pues me imagino pues que está el capital de diferentes maneras, multinacionales y esta gente. Todos estos que manejan el dinero de los españoles, bien dicho, están todos metidos ahí. Tendrían que ser gratis y el Estado pues mantenerlas. O sea, esta gente ya tiene firmado que no se les puede obligar a que ellos hagan nada, que habrán gente de la oposición que no estará de acuerdo y posiblemente presionarán, pero si está por ley eso hecho, difícilmente lo van a poder cambiar. Lo podrán cambiar cuando tengan mayoría, no ahora en la oposición. Pues no se les exige responsabilidad, me da la impresión que no, y no me parece correcto. Aquí el que hace una caguera la tenía que pagar de una manera u otra. Siempre somos la gente trabajadora, autónomos, los que pagamos las consecuencias de esto.
Primero, las autopistas para un uso civil. Entiendo que de alguna manera las personas tienen que aportar algo, pero ya sería un abuso bastante grande, que por una falta de administrar de manera adecuada lo que tienen que recaudar, lo que se invierte, por esa negligencia tengan todos que pagar. O sea, esa cosa yo creo que deberían considerarla de manera jurídica.
Horroroso. Cuando se han forrado unos cuantos, tengamos que pagar el resto de los españoles lo que han hecho. Parece una sinvergonzonería. Ellos se lo preparan todo muy bien para al final quedar cubiertos. y pagar todos los demás. Yo creo que aquí nadie exige nada, nadie devuelve nada. Esto es una merienda de negros, las leyes ni están bien y los perjudicados los de siempre.
Lo primero es que no estoy nada de acuerdo con que el gobierno haga eso, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es financiar un proyecto que en un principio era público en manos de empresas privadas. Lo que está haciendo que el dinero que todos contribuimos caiga en manos privadas, lo que no acaba siendo en nosotros como debería hacer el gobierno. Por lo tanto, a mí no me parece nada bien que por exigencias de dichas empresas tengan que hacer eso. Una irresponsabilidad de talla mayor. Voy a citar más o menos una cláusula de la Constitución que dice que toda fortuna del Estado, sea del origen que sea, debe de contribuir al bien común de la nación. Y creo que en este Estado no se está aplicando bien esos fondos a manos de empresas privadas. Lo siento, pero me parece que el Estado, a través de la manifestación del gobierno actual, lo está haciendo pésimamente. Más que en un estado de información, vivimos en un estado de desinformación, en el que no se cuenta siempre la información que más importa, sino la más llamativa, la que más produce dinero. No estoy acusando tampoco de que los periodistas sean malos, sino que muchas veces se mueven por ver lo más llamativo, lo más morboso, que es al fin y al cabo lo que vende. Y creo que muchas veces no se paran a pensar en que deberían de dar un servicio más informativo para la ciudadanía. Ya que está financiado con dinero público, aunque haya caído por una contrata o como quieran en manos de una empresa privada, lo que deberían es de convertirlo en una autovía. Al fin y al cabo ha sido la ciudadanía la que lo ha pagado con sus fondos.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments y organitzacions que intervenen y protagonitzen aquesta lluita. Solidaridad política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Cadascú siga amb els altres. Si hi ha est o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesc Caledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de CESALA, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.
Y
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en este programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicente i Enrique. Amigues i amics que ens acompanyeu en el programa Nuestro Norte es el Sur, que fa CEDSALA, vos agraïm molt la vostra companyia. El tema d'avui va a ser al voltant de Colòmbia i el seu procés de pau. Teníamos varios temas para tratar, pero hemos elegido Colombia por la actualidad e interés que despierta en estos momentos. Tenemos entre nosotros a Diego Gómez, que es miembro del Congreso de los Pueblos y activista por la paz y que se encuentra de gira por Valencia, con el que vamos a charlar sobre los temas actuales y de interés sobre Colombia. Hola, buenas tardes, Diego, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí en Valencia y poder compartir con ustedes sobre la realidad colombiana.
Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este rato para estar con nosotros. En primer lugar, nos gustaría que nos dijeras cuál es el objetivo de esta gira tuya.
Como ustedes saben, en este momento hay conversaciones de paz en Colombia. Se ha firmado el acuerdo con las FARC y existe la posibilidad de que se abra un proceso con el Ejército de Liberación Nacional que tiene entre sus ingredientes la participación de la sociedad. Llevo muchos años viviendo aquí en Europa y como migrante hago parte del Congreso de los Pueblos, que está muy interesado en participar en ese proceso de paz, en el caso concreto nuestro, desde nuestra condición de personas migradas y exiladas.
Después del no al referéndum de los acuerdos de paz, se han hecho algunos cambios y ha sido aprobado por el Parlamento colombiano. ¿Cómo veis desde el Congreso de los Pueblos este acuerdo?
El acuerdo es muy positivo porque siembra las bases para que en Colombia se pueda sacar la violencia de la política. De todas maneras, creemos que no es suficiente con que se firme ese acuerdo con las FARC. Es necesario que se abra la posibilidad de negociar con el Ejército de Liberación Nacional y, sobre todo, que la sociedad colombiana, que el movimiento social, tenga un papel protagónico en esto de los acuerdos de paz. En concreto, nosotros, como decía al comienzo de la entrevista, en tanto que personas migradas, por ejemplo, nos gustaría participar de ese proceso desde lo que son nuestros problemas, desde lo que es nuestra realidad. Entonces, venimos tratando de establecer contacto con las personas colombianas que están acá en el Estado español, que están en Europa, para ver cómo participamos en el proceso que deberá abrirse con el Ejército de Liberación Nacional próximamente.
En los acuerdos de paz solo han participado el gobierno y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por lo que estabas ahora diciendo, y ahí no está el ELN, Ejército de Liberación Nacional, con mucha implantación en el país. ¿Cómo analizáis esto?
La paz en Colombia no será completa si no están todas las insurgencias. Para consolidar un proceso de paz en Colombia se necesita que se inicie el proceso con el Ejército de Liberación Nacional y que de cara al futuro exista la posibilidad también de abrir negociaciones con el EPL, la otra tercera organización guerrillera que hay en Colombia, que es mucho más pequeña. Ahora, en todo esto se tienen que crear una serie de condiciones. Por un lado, que participe la sociedad y por otro lado, que cese la masacre que vive en este momento el movimiento social, la gente que está comprometida con el proceso de paz.
¿Creéis que esta situación dificulta el cumplimiento de los acuerdos?
Obviamente, se ha firmado este acuerdo con las FARC, pero, por ejemplo, en el último año han sido asesinadas más de 90 personas, dirigentes populares del Congreso de los Pueblos, pero sobre todo de lo que nosotros llamamos la familia comunista, la gente de Marcha Patriótica, del Partido Comunista, etcétera, Y existe el temor de que se repita lo que en el pasado ya sucediera con el genocidio de la Unión Patriótica. Hay una cosa que me parece muy interesante de todo esto y que no se está diciendo mucho, es que una de las razones por las cuales se interrumpen las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, además de los posibles diferencias que haya en la interpretación de los acuerdos, es que la comisión de exploración nombrada por esta organización guerrillera se retira para consultar qué es lo que va a pasar con ese proceso de paz a raíz de los asesinatos, de las muertes de los dirigentes sociales. O sea, no puede haber paz en Colombia si una vez que se firmen los acuerdos con la guerrilla, el resultado es que van a ser asesinados los insurgentes, pero sobre todo que va a ser asesinada o va a ser masacrada o va a ser perseguida la oposición política, que es lo que está pasando en este momento.
Y volviendo al tema del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ¿por qué crees que se ningunea y silencia y no se nombra al ELN? Ahora todo es las FARC.
El gobierno colombiano nunca quiso negociar con las dos organizaciones guerrilleras de manera simultánea. Él optó por un esquema en el que abre un proceso de negociación con la organización insurgente más grande, en ese caso con las FARC, y que deja la otra organización insurgente para después. Con una característica muy particular, es que el Ejército de Liberación Nacional ha planteado durante todo este periodo que su propuesta de negociación pasa por la participación de la sociedad, que la sociedad tiene que tener un rol protagónico, que el movimiento social, que los empresarios, etcétera, que los defensores de derechos humanos, las mujeres, las etnias, deben tener un papel protagónico en ese proceso de paz. Y considero, y esa es la opinión que tenemos muchos de nosotros, que el gobierno colombiano le tiene pánico a la participación de la sociedad. El gobierno colombiano se plantea un esquema de negociación entre actores armados donde el rol de la sociedad, el rol de los movimientos sociales, no lo quiere protagónico porque seguramente le tocará que abordar problemas que estando sobre la base del conflicto, digámoslo así, con la sociedad, con la participación del movimiento social, tendrán enfoques mucho más profundos. Uno de los problemas que tiene esta negociación con el Ejército de Liberación Nacional está relacionado con el tema de la participación de la sociedad, que es una exigencia prioritaria para ellos y a la cual el gobierno colombiano le tiene pánico.
De los acuerdos que se han alcanzado, ¿qué valoración hacéis?
Los acuerdos tienen elementos positivos, indudablemente, porque establecen las bases para sacar la violencia de la política. Pero creo que hay aspectos en los que se pueden mejorar. Por ejemplo, que la participación de la sociedad va a hacer que se aborden de manera mucho más precisas lo que tiene que ver con el modelo económico, lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la justicia. También algunas de las cosas que en este momento han quedado enmochiladas en la firma de este acuerdo con las FARC, que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, los derechos de las etnias, en un proceso con participación de la sociedad podrán ser abordados de manera mucho más clara y desde la realidad de quienes están allí. Para nosotros, por ejemplo, también en tanto que personas migradas, en tanto que exilados, consideramos que si tenemos una participación directa, una participación protagónica en la mesa, pues nuestros derechos serán considerados de manera mucho más precisa.
También teníais algunas diferencias en cuanto a las víctimas, ¿no?
Sí, hay diferencias en relación, por ejemplo, con el tema de la justicia transicional. Nosotros consideramos que este tema de las víctimas se debe abordar desde el principio de verdad, justicia, reparación, no repetición, que aquellas personas del Estado que en el ejercicio de sus labores han cometido crímenes deben ser juzgadas de manera clara. Y probablemente, tal cual como están planteadas las cosas en este momento, es posible que algunos de ellos logren evadir la justicia y nos parece que eso no es correcto. Yo, por ejemplo, le cito algo muy concreto, lo que tiene que ver con los falsos positivos. En Colombia hubo militares que asesinaron personas para lucrarse, digámoslo así, para sacar beneficios, para mostrar resultados en el ejercicio de la guerra. Este tipo de personas, tal cual como están planteados los acuerdos, podrían no terminar pagando penas. Una situación parecida, por ejemplo, en el tema que ha habido despojo en Colombia utilizando la violencia, hubo tierras que fueron apropiadas por sectores del paramilitarismo, por sectores de los terratenientes. Nos parece que en el ejercicio de la justicia se debe reparar no solo a las víctimas, sino que aquellos que utilizaron la violencia para enriquecerse, como en el caso de estas personas que he mencionado, pues deben necesariamente que asumir responsabilidades y tienen que ser castigados por la justicia. En ese sentido, me parece interesante colocar a reflexión de la sociedad colombiana el tema de la rebelión, digámoslo así, el derecho a la rebelión, que finalmente sería uno de los elementos que establece diferencias entre lo que es el proceso de paz con las FARC que ha pasado y el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Es un buen principio el que se haya firmado ese acuerdo con FARC, pero creo que se puede mejorar. Y se puede mejorar a partir de que sea la gente la que se apropie de él.
El presidente de Colombia, Manuel Santos, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. ¿Creéis que esto puede ayudar al cumplimiento de los acuerdos?
Hay gente que asume como un logro de la sociedad colombiana el que el presidente Santos haya obtenido el Premio Nobel de la Paz. Para mí no es así. Me parece que no es justo que se le dé el Premio Nobel de la Paz a una persona que, por un lado, fue ministro de Defensa cuando se presentó ese hecho nefasto en la realidad colombiana, que fue el de los falsos positivos, y, por otro lado, que le hace un flaco favor a la realidad colombiana con el discurso de presentación, hace una lectura del conflicto en el que habla solamente del menos del 20% de las posibles víctimas, o sea, cuando hace referencia únicamente a las víctimas de la guerrilla y no hace referencia, por ejemplo, a las víctimas del Estado, a las víctimas de los grupos paramilitares. Vender ese tipo de relato de la realidad colombiana, desconociendo la responsabilidad que hay en los crímenes que se han cometido, me parece que es un flaco favor a la paz. Personalmente no me siento recogido en ese Premio Nobel de Paz. El Premio Nobel de Paz se lo han dado a Obama, se lo han dado a Kissinger, se lo han dado a gente que está comprometida en la violación de los derechos humanos del pueblo palestino. O sea, la verdad es que tampoco tenía muchas esperanzas de que ese Premio Nobel de Paz significara un acto de justicia.
Por lo que nos llega y se conoce, hay más apoyo internacional a los acuerdos que dentro del país. ¿Por qué puede ser esto?
Nos corresponde a la izquierda hacerle entender al conjunto del país que la paz puede ser positiva para cambiar la realidad que vivimos en Colombia. En este momento ese no es el caso. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, en el plebiscito, el 63% de las personas no votó. Y no votó porque hay mucha incredulidad que ese acuerdo de paz, donde en lo esencial se está negociando tal cual como se ha presentado un tipo de violencia, pueda significar transformaciones para la realidad de la gente. Es esencialmente ese el problema. Ahora, en tanto que Movimiento Popular, en tanto que Fuerza de Izquierda, pues tenemos también nuestra parte de responsabilidad en el sentido de que debemos tratar de convencer al conjunto de la sociedad colombiana que la participación en política puede significar cambios en la realidad que vive. Yo, antes de comenzar esta entrevista, les decía, la participación en Colombia en política de la población ha estado marcada por el clientelismo, ha estado marcada por los favores. Entonces la gente no cree que eso pueda significar cambios en su vida, entonces no se compromete mucho. Ahora, a nivel exterior, como se conoce una parte de la realidad, es posible que haya mucho más respaldo que en Colombia. En Colombia el trabajo está por hacer, que es posible transformar el país, pero para eso necesitamos otro tipo de participación, la participación como un hecho transformador de la realidad y que sean abordados los temas que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, el problema del desempleo, el problema de la distribución de la tierra, el problema de las riquezas, todo este tipo de cosas que significarían cambios y que esperamos que se puedan hacer una vez que se normalice o se creen caminos de realización de política en el que la violencia se pueda sacar.
Esta semana, a la vuelta de recoger el premio, el presidente Santos ha pasado por España recabando ayuda económica internacional y ha declarado que el proceso de paz con las FARC es irreversible. ¿Qué te parece?
FARC está comprometida con el proceso de paz. visualiza la posibilidad de convertirse en partido político, la posibilidad de ejercer como tal. En este momento, ¿qué pasa si se firman esos acuerdos con las insurgencias? Con el ELN podría también ser la misma cosa. Pero existe esta violencia contra el movimiento social, esta violencia contra la población. Es posible que surjan otras expresiones del movimiento social armado, si la situación de violación de los derechos humanos, si la imposibilidad de reclamar los derechos, si la imposibilidad de hacer política se sigue presentando como hasta ahora. Es que le recuerdo lo que decía antes, van más de 90 personas asesinadas después de haberse anunciado la posibilidad de los acuerdos. Eso es mucho. Tenemos el antecedente de lo de la Unión Patriótica. Entonces, es irreversible si el Estado es capaz de garantizar la vida y los derechos de la gente. En ese sentido podrá ser irreversible lo de sacar la violencia de la política. Mientras que eso no sea así, va a ser muy difícil que esto pase. Reitero eso, esta comisión de exploración nombrada por el Ejército de Liberación Nacional para hacer los diálogos con el gobierno de Santos, una de las cosas por las cuales va a consultas es para preguntarse qué va a pasar si la violencia se sigue ejerciendo de la manera en que se está ejerciendo. Es que en este momento hay concentración de las FARC en ciertas regiones del territorio colombiano. De los territorios donde las FARC va saliendo, entran los grupos paramilitares, entran los grupos de extrema derecha y comienzan a asesinar a la población. Eso es un problema que el país tendrá que resolver. La gente, esa es una diferencia que algunas personas tenemos, o sea, la gente responsabiliza de esto a la extrema derecha, responsabiliza de esto al sector amparado de alguna manera u otra por el Centro Democrático. Comparto eso, pero creo que el presidente colombiano Santos tiene mucha responsabilidad porque él es el jefe del Ejecutivo, él es el jefe de las Fuerzas Armadas y se deberían tomar medidas concretas que eviten que esto pase. O sea, el gobierno colombiano en cabeza del presidente Santos es el que tiene que buscarle salidas a esa situación de asesinatos, de desapariciones, de miedo también. Esperemos que sea capaz de hacerlo, que tenga la valentía de hacerlo. En Colombia hay muchos elementos probatorios de políticos que han estado comprometidos con la guerra sucia, hay políticos que azuzan la confrontación, que azuzan la violencia, la gente del Centro Democrático, por ejemplo, el alcalde de San Vicente del Jaguán, por citar un caso muy particular, y esto está sin ningún tipo de penalización, sin ningún tipo de castigo.
Se habla que la reconciliación del país va a ser difícil, pero vamos, con todo lo que tú nos estás contando, no es que es difícil, es dificilísimo. Con todas esas muertes y con todo lo que se está haciendo, desde luego la reconciliación no viene por arte de magia.
Sí, efectivamente, va a ser difícil, pero hay que intentarlo, de tratar de sacar la violencia de la política. Me parece que es necesario que en ese proceso de paz se aborden temas que tienen que ver con los derechos sociales, económicos, políticos, culturales. Es necesario abordar los temas que están en el origen del conflicto, el tema de la apropiación de la riqueza. En Colombia la apropiación de la riqueza se hace por despojo o por asesinato del otro. O sea, esos son temas que tendrán que abordarse para garantizar la reconciliación. Y por supuesto también hacer una labor de pedagogía que permita que se respete también al enemigo político, por decirlo de alguna manera, que esos sectores de la izquierda que en algún momento estuvieron demonizados, que en algún momento estuvieron señalados, la sociedad se abra a un proceso de respeto por sus ideas, a un proceso de facilitación de las formas de hacer política.
Diego, te agradecemos muchísimo tu aportación que nos has hecho en el programa Nuestro Norte es el Sur. Yo creo que ha merecido la pena todo lo que nos has dicho para en esta situación, que unos lo magnifican y lo dan por bueno y otros que por muy malo. Yo creo que tú nos has aclarado mucho. Muchas gracias.
Me gustaría invitar a las personas migradas que viven aquí en Valencia, que hay una comunidad importante de personas de origen colombiano, que entendieran también que el proceso de paz para quienes vivimos en el exterior es una oportunidad al interior del Congreso de los Pueblos, y tal vez en otra ocasión podremos hablar de eso. Venimos hablando de una cosa que llamamos los cabildos transfronterizos, o sea, es que vamos a abrir en cada una de las ciudades donde está la colonia colombiana discusión en términos de los derechos de las personas migradas, no solo ante el Estado colombiano, sino también ante los estados y las ciudades donde vivimos, donde muy seguramente nuestros problemas, en tanto que personas migradas, son los mismos problemas de otros migrantes, pero también de los sectores populares de la sociedad española, en este caso valenciana. Muchas gracias.
Esperamos que las personas colombianas que están aquí en la Comunidad Valenciana te oigan y te hagan caso. Ha estado con nosotros Diego Gómez, miembro del Congreso de los Pueblos y activista por la paz.
En la agenda de estos días tenemos dos actividades. Este domingo 18, Día Internacional por los Derechos de las Personas Migrantes, a las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento se inicia una marcha hacia el CIES. Y el próximo martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia. Fins el 15 dies.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja est o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, Cesala.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 9 de diciembre se celebró el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. En Valencia se organizaron diversos actos promovidos por Valencia Laica, Logia Blasco Ibáñez Valencia y la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores, AVAL. En los actos de celebración se impartió una conferencia en octubre, Centro de Cultura Contemporánea, y hubo un homenaje a Gaietà Ripoll. Para el espacio de opinión ciudadana del programa La Luna Salía Tiempo Radio, estuvo presente en estos actos nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Buenas noches, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en el Centro Cultural Octubre, donde se ha celebrado un acto conmemorativo del Día del Laicismo en homenaje a Cayetano Ripoll. Vamos a hablar con Miguel Hernández, que es uno de los organizadores del acto. En primer lugar, ¿podrías decirnos qué entidades han organizado este acto?
Sí, lo ha organizado Valencia Laica, la Logia Blasco Ibáñez, adscrita al Gran Oriente de Francia, y ABAI, Asociación Valenciana de Ateus y Librepensadores. Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores. Y luego se han adherido pues 30 o 40 asociaciones más, sindicatos, partidos, etcétera.
¿Por qué se celebra este día?
El 9 de diciembre es el Día Mundial del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Se escogió ese día por dos razones. Primero, porque ese día se promulgó la ley más avanzada del mundo en cuanto al laicismo, que es la del 9 de diciembre de 1905 en Francia, una ley modelo para todo el mundo, y también porque ese día se promulgó la Constitución de la Segunda República, que se adelantó 17 años al derecho a la libertad de conciencia, a los propios derechos humanos de 1948. Entonces, puestos a elegir una fecha, que mejor que esta.
¿Cuál es la situación del laicismo en España en estos momentos?
Malísima, pésima, horrible. El laicismo no existe. Vivimos bajo un Estado católico, por muchas razones, por el dinero, por los símbolos, por la educación, por todo. El Estado sigue siendo católico. Los funerales de Estado son católicos, los símbolos son católicos, la Iglesia se lleva 13.300 millones de euros al año por diversos conceptos, hay curas en nómina en cuarteles, en cementerios municipales, en hospitales, en cárceles. El Estado, como digo, sigue siendo católico. Entonces luchamos simplemente no para ir contra nadie, sino para separar, para que cada uno, si quiere un cura, se lo pague, pero algo tan sencillo como que pedir respeto, que nos respeten a los que no somos católicos.
En el acto, además de celebrar este día del laicismo, ha tenido también un gesto simbólico con Cayetano Ripoll. ¿Quién era Cayetano Ripoll?
Cayetano Ripoll era un hombre que nació en Solsona, Cataluña, vino a Valencia, luchó contra los franceses, fue capturado, fue llevado a Francia y allí se convirtió al deísmo. El deísmo cree en Dios, pero piensa que Dios es la naturaleza, los ríos, los árboles. Entonces no tiene una estructura jerarquizada de curas, obispos, etcétera. Entonces él daba clase aquí en la huerta de la zona de Ruzafa, en La Punta, y tuvo la mala suerte de que lo pillaron en la década ominosa, de 1823 a 1933, la última etapa de Fernando VII, y como no se retractó de sus ideas, por ejemplo, uno de los delitos, de los cuatro delitos, fue comer carne en Viernes Santo. Por una de esas cuatro cosas, mataron a una persona hace solo 190 años en la ciudad de Valencia.
¿Es oficialmente el último muerto de la Inquisición?
Sí, porque incluso se discute que fuera la Inquisición, porque de hecho el nombre oficial ya era Juntas de Fe, pero era la misma persona, los mismos procedimientos, era todo exactamente igual. Lo que pasa es que ya les daba vergüenza, pero hay gente que niega que fuera la Inquisición. Entonces, si se niega, ¿cómo es posible que se tuviera que abolir en 1834, una vez muerto Fernando VII? Si se abolió es porque todavía existía.
Muchas gracias, Miguel.
A ti.
Miguel Hernández, que es uno de los organizadores del acto. Estamos ahora con Luis Pla, que también ha sido una parte activa en la organización de este acto. ¿Qué es lo que le ha llevado a usted a impulsar el desarrollo de este acto?
Pues el compromiso con la defensa de la laicidad y de la libertad de conciencia. Creo que para conseguir una mejor relaciones sociales, para mejorar socialmente, es importante que la sociedad esté basada en el laicismo y la libertad de conciencia. Ese ha sido el motivo.
¿Cómo ha visto usted el desarrollo? Y sobre todo, hemos visto que había gente muy mayor, no hay gente joven. ¿Qué es lo que piensa usted de esto?
De hecho, he tenido una intervención en ese tema diciendo que creo que el reto que tenemos, toda la gente que estamos concienciada con este tema, es ser capaces de concienciar a la juventud, que son los que al final tienen que ser los impulsores del cambio. Si no, lo tenemos difícil.
¿Piensa usted que en esta concienciación el actual sistema de educación está jugando un papel positivo o negativo?
Evidentemente negativo, eso está claro. Pero sobre todo yo creo que el elemento más negativo en este momento en la sociedad española son los medios de comunicación. Sin lugar a duda, los medios de comunicación son el elemento más negativo que hay.
Volviendo a la educación, ¿cree que el ejemplo de Cayetano Ripoll debería seguirse en los maestros actuales?
Cayetano Ripoll lo que supone es un compromiso por encima de sus necesidades particulares, es decir, fue capaz de sacrificar su vida por unos ideales. Hoy en día eso yo no le pediría tanto al sector de la enseñanza, pero sí que tuvieran un compromiso posiblemente más activo que el que tienen. Y hablo en general, no digo que no haya gente que efectivamente nos esté dejando la piel por una educación más libre.
Muchas gracias, Miguel. Buenas noches.
A vosotros, gracias.
Luis Pla, que también ha sido una parte activa en la organización de este acto.
Vamos a hablar con Pepe, que ha asistido a este acto en homenaje a Cayetano Ripoll y en el Día Internacional del Laicismo. ¿Por qué apoya usted este acto?
Porque creo que es de las pocas verdades que hay. Porque todas las religiones o no religiones son adjetivos. Pero el laicismo es que cada uno sea lo que quiere ser. De pensamiento, de conciencia y respetándonos todos mutuamente. Y creo que estamos mal informados y yo por eso estoy desaprendiendo todo lo que aprendí. Porque me decían que el laicismo era cosa del demonio, de ateos, de gente de mal vivir, que tiraban tiros incluso a Jesucristo, a las hostias consagradas. Y yo, como no tenía más conocimiento que aquello, pues creía que era gente tremenda. Y luego cuando he descubierto que el laicismo es respetar, que debemos estar todos contentísimos, porque uno puede ser lo que le dé realmente la gana. Puede pensar libre de pensamiento, de libertad de expresión, de conciencia, y todo el mundo. Lo que pasa es que hay todavía instituciones como la Iglesia y los gobiernos de los estados que siguen todavía queriendo manejarnos y decir lo que son dogmas y lo que tenemos, que no les interesa y son votos. Pero creo que es la mayor verdad sustantiva, esencial, y que sería una maravilla si cada cual en nuestro interior lo pensásemos, reflexionásemos y pusiéramos a hablar y a dialogar y poner cada uno lo que mejor tenga, pero con buena intención, sin nada, no como la Iglesia, que si el IBI, que si los maestros que pagados, etcétera, o los capellanes castrenses. Entonces creo que es una ocasión estupenda para ser cada uno lo que quiere ser, realmente pensando y no admitiendo cosas de que porque sí, o porque dice la Iglesia, o porque Dios creó todo, entonces la vida no se alarga, o la eutanasia, porque lo dice una Iglesia o lo dice un Estado. Digo eso, digo, en la escuela, por ejemplo, yo conozco un amigo que lo bautizaron ya tarde porque era su padre republicano, y ahora quiere dejar aquello, la apostasía, y lo veo dificilísimo. Lo fácil que es que cada uno le dejen en paz las tres frases famosas, las tres palabras de Francia, de la liberté, libertad, igualdad, y esto es algo que es fundamental para nosotros. Pero falta mucho, hay mucha ignorancia, hay mucho miedo y hay muchos intereses creados.
Muchas gracias, Pepe. Ha sido un placer.
Igualmente.
Buenas tardes, Paco. ¿Crees que se debe promocionar más el laicismo de lo que se está haciendo en este país?
No se promociona nada, por lo tanto, un poquito de promoción no vendría mal. A mí lo que me jode es eso del Estado laico, ¿sabes? Porque yo estoy en contra del Estado. Entonces es una contradicción esto, es decir, ¿queremos Estado laico? No, yo quiero un laicismo absoluto, si es posible sin Estado.
Pero de momento estamos en un Estado, no tenemos más remedio que aguantarnos.
Pues entonces habría que cortar de cuajo todas las subvenciones a todas las iglesias y mantener una completa independencia entre lo que es el ámbito público y el ámbito privado. Y así son las cosas. Es que es evidente y no hay mucha más explicación que dar en cuanto al laicismo. Es algo tan claro como separar estrictamente una cosa de la otra.
Muchas gracias, Paco. Buenas noches.
A vosotros. Salud.
Estamos ahora con Eugenio, otro de los asistentes al acto. Eugenio, ¿por qué crees que hay que luchar por una sociedad más laica?
En primer lugar, hay que luchar porque el Estado sea laico, es decir, separado de las instituciones privadas, religiosas en este caso, porque si no, habría una parte de la ciudadanía que tiene esa creencia en particular, sea la católica, la protestante o la que sea, que tendría una serie de privilegios como en este caso ocurre. Entonces, el Estado laico es el Estado que posibilita la igualdad de la ciudadanía. Para que la ciudadanía esté en condiciones de igualdad, el Estado tiene que ser neutral, es decir, tiene que ser laico.
¿Dónde crees que debe empezar esta lucha por el laicismo?
Pues esta lucha tiene que ir a dos niveles. Por un lado, a nivel de los partidos políticos, que tienen que crear un marco legislativo que asegure la igualdad de la ciudadanía, la igualdad de derechos. Pero por otro lado, mientras eso llega, porque evidentemente estamos en una situación en la que el partido que gobierna no va a producir esa situación, nosotros tenemos que hacer pedagogía de lo que es el laicismo, tenemos que dar charlas en nuestros puestos de trabajo, en asociaciones, con organizaciones también políticas, y ahí tenemos un trabajo constante que hacer. Tenemos que hacer pedagogía de que precisamente el laicismo no es antirreligiosidad, sino que es la exigencia de condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
Muchas gracias, Eugenio.
De nada, gracias a ti.
Estamos ahora con Roger, que es quizás uno de los asistentes más jóvenes al acto. Dime, Roger, desde tu punto de vista joven, ¿qué piensas del laicismo?
Pienso que es el futuro. ¿Por qué creo que es el futuro? Porque realmente es eso, cada vez va a haber más talibanismo de todos los tipos de religiones. Es decir, vamos hacia un mundo en el que creo que va a haber esperemos que no, pero guerras por religiones, como está pasando con el islamismo, como puede pasar también con otro tipo de religiones como la católica, y creo que el laicismo nos puede preservar de que no ocurra esta serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque preservará las libertades y los derechos humanos.
Has tocado un punto que es otras religiones. Normalmente en este país el laicismo tenía un enemigo en la religión católica, claro. Pero ¿crees que puede haber un problema en un futuro con otras religiones en España y en Europa?
Es que ahora está pasando con lo que es un poco el terrorismo islámico, pero bueno, al fin y al cabo estas son cuestiones geopolíticas que se han inventado ahora, que es lo que necesitan para desestabilizar la posible reparto de la riqueza, que es al fin y al cabo la guerra en la que se encuentra el ser humano desde mi punto de vista. Creo que tenemos un problema con las religiones, ¿por qué? Pues porque ahora mismo cada vez estamos consiguiendo más derechos y ahora por eso nos están pegando un golpe, y ahora últimamente, estos últimos años, hemos tenido un retroceso en derechos y en libertades. Por eso creo que el laicismo puede preservar el progreso natural del ser humano, que es cada vez que seamos más iguales y más justos.
Tú tienes la escuela mucho más reciente que yo. Mi escuela era de otra época. En la escuela que tú has tenido, ¿promulgaban o se promovían valores laicos o de independencia religiosa?
Yo cuando estudié en la escuela, en primaria y en secundaria, yo era de los pocos, porque mis padres decían, te toca elegir la asignatura de ética frente a la de religión. Así que yo era de los que iba con dos compañeros a esa clase. Creo que sí que se hizo, pero queda mucho por hacer, sin duda alguna.
Muchas gracias, Rocher.
A ti, muchas gracias.
Estamos ahora con Guillermo. Guillermo conoce bien la vida de Cayetano Ripoll. ¿Nos podías explicar un poco la importancia que ha tenido este hombre, digamos, en la historia de Valencia?
Cayetano Ripoll y Pla ya lo homenajeó mucho la República. La República le tenía puesta una plaza en el mercado de Ruzafa. Entonces es una persona ya muy homenajeada. Mi aportación ha sido que no se encontraba la escuela donde él había dado clases. Entonces yo, por mi profesión, me puse a la tarea de investigar, porque me dieron unos datos unos amigos de Cullera Laica, y finalmente, a cabo de 2 o 3 meses, encontré la alquería donde estaba la escuela del mestre Ripoll, donde él tenía la escuela donde impartía las clases. Ha sido un encuentro importante porque llevaba muchos años, la gente no la encontraba. Yo le pego a esto de la cartografía y todo eso, pues al final lo he encontrado. La figura del mestre Ripoll, como te comento, ha sido muy homenajeada toda la vida por la República, por lo que representa, porque es el último ajusticiado, asesinado por la Inquisición, pero también porque muere contumaz, es decir, porque no se echa atrás nunca de lo que él pensaba. También representa, como se ha dicho en el salón de actos, a todas las maestras y maestros que fueron también asesinados por la misma visión. En el caso de la dictadura, cayetanas y cayetanos Ripolls hay muchos en las fosas y en las cunetas de este país. Simplemente fueron coherentes con sus ideas y que fueron precisamente perseguidos sistemáticamente por la dictadura en un plan de exterminio. Iban a por las maestras y maestros que habían impartido clases de la República. En ese sentido, hoy estamos aquí homenajeando al mestre Cayetano Ripoll. Hay muchas maestras y maestros Ripoll, desgraciadamente.
Muchas gracias, Guillermo.
De nada.
Hemos estado en el Centro Cultural Octubre, donde se ha celebrado un acto por el Día Internacional del Laicismo. También hemos estado en las escaleras del Mercado Central, donde se ha rendido homenaje a Cayetano Ripoll. En este lugar, aproximadamente, fue ejecutado en la horca. Hemos entrevistado a 2 organizadores de este acto, a Miguel Hernández y a Luis Pla, y a distintos asistentes al mismo. Esperamos que estas entrevistas sean de su interés, y deseándoles que tengan muy buenas noches, esperamos tenerlos en nuestra próxima edición de Opinión Ciudadana. Buenas noches. Thank you.
Iniciamos el informativo La Luna con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Iker Gallego, miembro de Espai Veïnal del Cabañal, que nos hablará sobre la jornada de construcción vecinal que tienen previsto organizar mañana sábado 17 de diciembre diversos colectivos. Noticias internacionales. Más de 2 millones de familias en Alemania están excesivamente endeudadas, según el quinto informe del gobierno sobre la pobreza. Conforme a esas publicaciones, un total de 4,17 millones de personas están afectados por el endeudamiento y la pobreza. Eso significa un agravamiento del problema, pues en 2013 alrededor de 1,97 millones de familias alemanas estaban en esa situación. Eso significa que se mantiene una tendencia hacia un aumento permanente del endeudamiento, de acuerdo con el citado documento, que se publicará en 2017. Una de las razones es, conforme al análisis gubernamental, la pobreza por falta de ingresos suficientes. La Comisión Europea ha multado a otros 3 bancos por el escándalo de la manipulación del Euribor: JP Morgan, HSBC y Crédit Agricole. Deberán pagar 485 millones de euros por quedar probado que operadores de estas entidades financieras amañaban el tipo de interés al que se referencia la gran mayoría de hipotecas. La mayor de las 3 sanciones es para JP Morgan, con un montante de 337,2 millones, la segunda para Crédit Agricole, por valor de 114,7 millones y 33 para HSBC. El Euribor, índice de referencia que refleja el coste del mercado de préstamos interbancarios, se calcula sobre la información que envían diariamente 44 grandes bancos. Según la investigación, que comenzó en 2005, los operadores intercambian información en chat de mensajería instantánea, violando las leyes de la libre competencia. Dice la Oficina de Turismo de Corea del Sur que no hay nada que no puedas encontrar en el mercado Moran de la ciudad de Seongnam. Sin embargo, a partir de ahora faltará al menos una cosa: la carne de perro. Tras años de presión de las asociaciones animalistas, las autoridades locales han llegado a un acuerdo con los vendedores para que reorienten su negocio y así poner fin a lo que se había convertido en el mayor centro neurálgico del país de exposición y venta de carne de canes. El gobierno local, preocupado por la imagen negativa que acarreaba tener una parte de su conocido mercado local dedicado a este negocio, ha alcanzado un pacto con 22 distribuidores por el cual, a partir de la próxima semana, empezarán a desmantelar las instalaciones. A cambio de abandonar el negocio, las autoridades les darán apoyo financiero y tiempo para reformar sus tiendas y dedicarse a vender otros productos. Este año Venezuela asignó 350.000 millones de bolívares, 35.000 millones de dólares, a los centros de altos estudios, para superar en más de 300% la inversión de 2015, destacó el ministro para Educación Universitaria, Jorge Arreaza. Para cumplir con el presupuesto que requieren estas instituciones, el Ejecutivo aumentó en 377% el presupuesto en comparación con los 73.369 millones de bolívares, 7.337 millones de dólares del pasado año. El ministro estimó que, en promedio, las universidades públicas venezolanas recibieron desde enero hasta la fecha cerca de 1.000 millones de bolívares diarios. Durante un encuentro con la prensa, Arreaza destacó los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para mantener las políticas de impacto social en una coyuntura económica desfavorable. Noticias de ámbito nacional. El cáncer es un enemigo a distancia, nace y crece en un lugar concreto, pero hasta el 90% de las muertes que provoca dependen de los viajes que sus células emprenden por otros rincones del organismo, la metástasis. pero las claves de esas metástasis siguen jugando al escondite en los laboratorios. Aunque había sospechas, ni siquiera se conocían qué células concretas del tumor las iniciaban. Y, lo más importante, no existe ningún tratamiento específico ni eficaz contra ellas. Ahora, una investigación liderada por el grupo de Salvador Aznar, investigador y CREA en el Instituto de Investigación Biomédica IRB Barcelona, apunta a una pequeña gran revolución. El estudio que publica su equipo en la revista Nature ha dado tres saltos. Identifica las células de origen de la metástasis en varios tipos de tumores. Revela que se diferencian del resto porque dependen de las grasas, entre ellas el ácido palmítico de muchas comidas procesadas. Y da con un marcador que, al inutilizarlo en ratones, previene por completo la formación de metástasis y reduce las ya existentes. La mayoría de la población española es partidaria de flexibilizar el control de fronteras para facilitar la llegada de personas migrantes y evitar que arriesguen su vida en rutas irregulares. Según concluye una encuesta realizada por Metroscopia para la Fundación Por Causa, la consulta revela que la mayoría de los votantes de todos los partidos políticos apoya la apertura de vías legales para entrar a la Unión Europea de forma segura. Así, un 61,3% de los españoles está a favor de esta medida, sobre la que, según Por Causa, existe un consenso entre todo el espectro ideológico, es decir, en todos los partidos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Hay una mayoría de personas que consideran que unas fronteras más flexibles sería lo adecuado. Mucha policía no es solo una frase repetida en canciones de artistas como Joaquín Sabina o Escorbuto, o una realidad que se comprueba cada día en los centros de las grandes ciudades del Estado. Lo dicen los datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, y lo reconocen informes de centrales sindicales de ámbito de las fuerzas de seguridad, como la propuesta del Sindicato Unificado de Policía, SUP, y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUG. Un modelo de seguridad para el siglo XXI, en la que se pueden leer frases como «Los datos hablan por sí solos», «España mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa» y «Salvo excepciones de difícil comparación de todo el mundo». En realidad, según Eurostat, España no es el primer país en número de policías por población de la Unión Europea. El podio lo ostenta Chipre, con 611 agentes por cada 100.000 habitantes. Pero la plata es indiscutiblemente española. El 75% de los periodistas cede a las presiones por miedo o las represalias a ser despedido o relegado en su trabajo y un 57% reconoce que se autocensura. Son datos del informe anual de la profesión periodística 2016 de la Asociación de la Prensa de Madrid, presentado este jueves por su presidenta, Victoria Prego. Basado en más de 1.800 encuestas a profesionales de la información, si en 2012 había un 25% de periodistas que manifestaba no haber sido nunca presionado para alterar partes significativas de su trabajo, este año el porcentaje ha bajado en 4 puntos, según el informe. Las presiones proceden de personas próximas a la propiedad o la gestión del medio, y no es infrecuente que provengan también del ámbito de los profesionales de la comunicación corporativa, según este estudio. Noticias locales. La creación de la Concejalía de Bienestar Animal por el Gobierno de la Nau ha comenzado a dar sus frutos. Las adopciones de animales se han duplicado en tan solo un año, pasando de las 440 del año pasado a 842 durante 2016. Un hito que, según la regidora Gloria Tello, se debe en gran parte a las campañas de concienciación que se han llevado a cabo en la ciudad. Además, las cifras de abandonos han caído considerablemente, de los 3.025 registrados en 2015 a los 2.764 actuales. Se ha presentado la campaña No Soc el Teu Joguet, que pretende por segundo año consecutivo evitar la compra compulsiva de perros, gatos y otras mascotas durante la Navidad y que más tarde sean abandonados una vez los niños pierden el interés por ellos. La Comunidad Valenciana es la región más endeudada de España en relación a su riqueza, ya que la deuda supone el 41,6% de su PIB, Producto Interior Bruto, y alcanza los 43.194 millones, según datos del Banco de España. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó la cifra récord de 1.107 billones de euros entre junio y septiembre, lo que representa el 100,3% del PIB y el tercer trimestre consecutivo en el que supera el conjunto de la riqueza nacional. La deuda sigue así moviéndose en máximos históricos y supera todavía el objetivo del 99,14% del PIB para todo el año, objetivo que, según el Ministerio de Economía, se cumplirá pese a las oscilaciones que se puedan producir a lo largo del ejercicio por el diferente calendario de amortizaciones y emisiones. Las Corts Valencianas han aprobado por unanimidad instar al Consell a que incluya en la cartera de servicios de la Sanidad Pública Valenciana el acceso a las técnicas de reproducción asistida de mujeres mayores de 40 años. La propuesta, que se ha debatido en la Comisión Parlamentaria de Sanidad y Consumo, la ha planteado la diputada de Compromís, Isaura Navarro, quien ha considerado que supone un gran paso, ya que en la actualidad las mujeres que superan los 40 años se ven obligadas a acudir a centros privados, donde no limitan la edad. La limitación de edad impuesta por el Partido Popular es el gran negocio de las empresas privadas de reproducción asistida, que dan ese servicio, ha destacado Navarro, quien ha añadido que las mujeres a esa edad todavía son fértiles, por lo que la sanidad pública debe garantizar el acceso a esas técnicas. Mañana sábado 17 de diciembre se celebrará en el solar El Clot del barrio del Cabañal, Valencia, una jornada de construcción vecinal que estará organizada por los colectivos Espai Veïnal del Cabañal, Millorem el Cabañal y Cabañal Horta. Las actividades se iniciarán a las 10 y como acto central está la limpieza del solar El Clot, con la intención de seguir recuperando espacios para el vecindario y desde sus propios protagonistas, la ciudadanía. En esta jornada de convivencia vecinal se tiene previsto desarrollar múltiples propuestas, tanto para niños y niñas como adultos, como por ejemplo talleres, música, construcción de una pista de petanca, instalación de porterías de fútbol, encuentro deportivo, señalizaciones y hasta un almuerzo que será preparado por los colectivos organizadores del evento. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Iker Gallego, miembro de Espai Veïnal del Cabañal. Buenas noches, Iker.
Buenas noches.
¿Cuándo se creó esta asociación?
Es un colectivo que se crea a principio del curso pasado, en septiembre, porque vemos que nace la necesidad de crear un colectivo después del cambio de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, de este tipo, y ahí empezamos.
¿Y quiénes fueron los fundadores?
Algunos colectivos que ya trabajaban en el barrio y individualidades vecinales allí. Tampoco fue una fundación así al uso, simplemente pues cuando cambió el gobierno y vimos que el barrio estaba en un nuevo proceso, ya no era lo mismo que pasaba con el ayuntamiento anterior del Partido Popular, se ve la necesidad de decir, vamos a ver qué vamos a hacer aquí, distintos grupos del barrio, vamos a juntarnos y a ver cómo enfrentamos ahora el nuevo curso.
Entonces, Iker, ¿qué finalidad concreta tiene este colectivo?
El barrio del Cabañal ha estado muchos años con un plan que era el llamado PEPRI, que lo que quería era la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar y conllevaba la destrucción de gran parte del barrio. Entonces esto provocó un proceso de degradación del barrio entre bastantes años que al final, pues con la paralización de este plan, al final no se llevó a cabo por la respuesta vecinal, se quedó un poco ahí en un impasse de qué va a pasar con él. Entonces con la entrada del nuevo gobierno, que era contrario a este plan del Partido Popular, pensamos que iba a pasar, que igual ahora ya no iba a haber la prolongación, pero el barrio estaba en unas condiciones bastante malas, estaba bastante degradado y hay muchas casas vacías, muchos solares, muchos espacios abiertos, y luego además el ayuntamiento cuenta con muchas propiedades públicas que ha comprado para llevar a cabo la prolongación y ahora mismo son titularidad del ayuntamiento. Entonces, en toda esta tesitura, los que creamos Espai Veïnal decimos, ¿qué va a pasar ahora? Igual no va a haber una prolongación, pero a lo mejor es un espacio muy fácil, ¿no? Es un espacio degradado, muy poco valorado ahora mismo, al lado de la playa, con un valor arquitectónico grande, en el que es muy fácil que empiece un proceso de revalorización. Por tanto, pueda pasar que las personas que estén viviendo ahora mismo las quieran expulsar, que el barrio cambie, la famosa gentrificación. Ante este peligro o esta visión que tenemos, es por lo que creamos Espai Veïnal y por lo que decimos, vamos a ver cómo planteamos esta nueva situación y cómo la afrontamos para evitar que se produzcan estas expulsiones.
Desde que creasteis este colectivo, ¿qué actividades habéis llevado a las prácticas, las más significativas?
En un primer momento, el colectivo pretende sobre todo poner sobre la mesa este debate. Estamos en un barrio muy degradado, hay un peligro grande de gentrificación, de expulsión de las personas que están viviendo ahora mismo, vamos a ver cómo la afrontamos. Igual la principal actividad que llevamos a cabo durante el año pasado es ese debate, esa denuncia continua de está habiendo gente que se está yendo de las casas por la subida del alquiler, está habiendo peligro de desalojo a gente que está viviendo en el barrio, campañas en ese sentido para denunciar que esto está pasando. Intentamos también plantear el debate de el papel que tiene el turismo dentro de estos procesos, el papel que tiene las asociaciones culturales, que este debate esté en el barrio. Y actividades así un poco más concretas, pues llevamos a cabo el año pasado una jornada de convivencia que era, por una parte, juntarnos todos, que la gente del barrio pasara un día, una mañana, más o menos todos juntos, compartiendo la calle. Y luego, por otra parte, tenía la finalidad de pintar paredes que hasta este momento estaban pintadas con las famosas rayas del ayuntamiento, que era como el ayuntamiento marcaba las casas que eran propiedad suya y que iba a tirar, y era un poco pues pintar estas rayas que hasta ahora seguían en el barrio. Y fue un poco una iniciativa de los vecinos que estuvimos, ir pintando con diferentes murales. Más actividades así famosas, pues hicimos una que se llamó Veus el Cabañal, Voces del Cabañal, que lo que intentaba también era un poco recoger testimonios o voces de gente, de vecinos del Cabañal, que pensábamos que no se les estaba dando tanta importancia como a otros colectivos del barrio. La plataforma Salve el Cabañal, la Asociación de Vecinos del Cabañal, tienen un discurso mucho más visible, se les hace mucho más caso desde la prensa, tienen mucho contacto directo con el ayuntamiento, pero en cambio más el colectivo gitano, el colectivo rumano dentro del barrio o la gente que vive ocupada, pensábamos que no se les estaba haciendo tanto caso o directamente se les tachaba de agente degradador o agente nocivo para el barrio. Intentamos hacer esa jornada para que esas voces que no se conocían tanto también sacaran a la luz. Y luego, por último, una jornada así también destacable fue Gentrificatur, le llamamos, que fue como una parodia de tour turístico. En vez de enseñar pues los monumentos del Cabañal, enseñamos un poco distintos puntos en los que pensábamos que o bien era una gente que pensábamos que pretendía en el barrio pues especular o llevar una actividad económica en su propio provecho dentro del barrio, también puntos en los que se veía clara cómo el proceso gentrificador y estaba avanzando dentro del barrio. Por ejemplo, es el de la Escuela del Cabañal, era un centro que llevaba bastante tiempo en el barrio y el año pasado, por desgracia, estaban en alquiler y el propietario les dijo que había tenido una oferta de un hostel y, por tanto, se tenían que ir porque les pagaban bastante más. Y fue como un colectivo que está llevando una actividad cultural, una actividad para la gente del barrio, se tiene que ir porque entra un hostel. Un ejemplo muy claro de cómo son los procesos gentrificadores. Y la jornada fue un poco así, un poco de parodia de tour turístico por diferentes puntos del barrio así, que estuvo bastante bien. En la misma línea de denuncia y de hacer ver cosas que igual cuesta sacar a la luz si no es así.
Como colectivo deis mucha importancia al espacio público, ¿no?
Sí, pensamos que la ciudad en general cada vez más lleva un proceso muy de privatizar todos los espacios, de que la calle sea solo un lugar de tránsito y de consumo, que es un poco la deriva que se lleva últimamente. Un poco se contrapone a el uso de la ciudad o el uso de los pueblos que se ha hecho habitualmente. Siempre era un poco de yo cuando estoy en mi barrio, estoy en mi pueblo o estoy en una calle, lo que hago es uso de él. Y poco a poco la deriva va siendo más a que la calle la use solo para transitarla, para ir a un sitio y para consumir en una tienda, en una terraza. Sí, pensamos que hay que reivindicar el uso del espacio público. Además, en el Cabañal, el proceso de degradación ha hecho que ahora mismo haya muchísimo espacio vacío, muchísimo espacio público y que, por tanto, tengamos la oportunidad de reivindicarlo y de darle un uso. Entonces, sí, ahora mismo pensamos que es algo muy importante desde el vecindario del barrio decir, tenemos todos estos espacios, tenemos estas necesidades, vamos a utilizar estos espacios para darle uso, para cumplir esas necesidades, para conocernos mejor, para cualquier cosa. Tenemos esa oportunidad y hay que reivindicarla.
¿Actualmente qué población tiene el Cabañal?
Todo el distrito de Poblas Marítim, no solo el Cabañal, creo que eran alrededor de 20.000 personas, pero tampoco estoy seguro, no tengo el dato correcto.
Como colectivo también hacéis referencia a la presencia de la policía con identificaciones a veces frecuentes, ¿no?
Una de las cosas que pasa cuando entra el nuevo gobierno es que se convoca una comisión de urgencia, en teoría como para dar respuesta a cosas inmediatas que en el barrio ciertos grupos de vecinos señalaban como intolerables. Y una de las primeras cosas que salen en esa comisión de urgencia es que se denuncia las actitudes que llaman incívicas, como que falta seguridad en la calle, no hay una convivencia clara. Nosotros pensamos que la convivencia del barrio podría ser bastante mejor. Hay diferentes grupos de gente que no tienen una relación todo lo sana que podría ser dentro de un barrio. Pero la respuesta del ayuntamiento a esto es poner policía. Si hay gente en la calle cantando, va la policía, les dice no sé qué es. Es verdad que también hay un problema de droga en el barrio y eso a lo que lleva es que estén identificando a cualquier persona que ven sospechosa de ir a comprar o de cualquier cosa. Y luego también por el tema del ruido que se han estado quejando últimamente, pues también al final parece que como el barrio ha sido un punto muy mediático en el sentido electoral, el partido Compromís hizo bastante bandera del cambio del Cabañal y eso pues ahora tiene que tener como un pago de hacerles caso a las sesiones vecinales. Y pensamos que eso lleva a cuando tienen quejas se les haga igual más caso que a otros barrios en las quejas que ellos tienen. Y en este caso está llevando a que por problemas de barrio, que pensamos que son normales, es verdad, un barrio que ha estado bastante degradado y que tiene problemas de convivencia, aún así los problemas que tienen de ruido, de falta de comunicación entre algunos vecinos, tampoco son excepcionales comparados con otros barrios, pero sin embargo tienen más atención y en este caso con el tema del ruido o las drogas tienen una presencia policial muy grande.
También denunciáis, Iker, la persecución de las chatarrerías.
Sí, eso ahora mismo está un poco más parado, eso fue sobre todo el año pasado. Lo de la Comisión de Urgencia también denunció como el uso de viviendas de baja salubridad para almacenaje de chatarrería. Se persiguió a la gente que almacenaba chatarra en algunas casas y llegándole a ponerles multas desorbitadas que evidentemente no podían asumir. Y al final era como un poco de persecución a la pobreza, persecución a la gente que está viviendo de la chatarra porque no nos gusta que esté en el barrio. O sea, tú puedes decir, no, es que está en una casa de baja salubridad y eso es peligroso. Pero si es así, lo que puedes hacer es darle un espacio para que lo hagan, pero en cambio lo que se hacía era perseguirles, ponerles multa y llevarles a un acoso que al final parece que lo que busca es que se vayan, que no estén en el barrio. A nosotros nos parece eso, que hay ciertos grupos de gente, que haya gente pobre en el barrio, que haya gente que no comprende, no les gusta y prefieren que no estén a verlos en su barrio.
¿En el barrio hay un problema de ocupación ilegal de casas o no?
En general no genera ningún problema, como he dicho, ¿no? Nos encontramos en un barrio en el que se ha degradado mucho, muchas de las casas han sido abandonadas, muchas de las casas las ha comprado el ayuntamiento y están vacías, y al final cuando tienes un barrio con tantísimas casas vacías, es lógico que mucha gente piense que es preferible ocuparlas y darles un uso que mantenerlas vacías. Entonces sí, es un barrio que tiene bastante ocupación. Se ha tenido problemas con los propietarios. Yo pienso que eso ha sido sobre todo una campaña mediática de la prensa para criminalizar a este sector. Es verdad que ha habido en algún caso alguna queja de alguna casa que en un momento puntual estaban haciendo ruido y era una casa que estaba ocupada. Pero pensamos que pasa tanto con casas ocupadas, con casas alquiladas, que con casas de propiedad. La gente que vive ocupada vive como cualquier vecino, de forma general estoy hablando, sin dar ningún problema. Y al final es más una campaña para criminalizar este sector que una realidad de que los ocupas sean un problema en el barrio.
Iker, ¿qué proponéis vosotros como colectivo para hacer con esas 600 viviendas públicas?
Ese es un debate complicado. La primera propuesta, que es más una no propuesta que una propuesta, es que no se vendan. Esperemos que esas propiedades que tiene el ayuntamiento no salgan a la venta para no meterlas dentro del mercado especulativo. Pensamos que eso solo puede ser que malo, ¿no? Eso solo puede llevar que entrar más en la especulación que puede tener en el barrio. Pensamos que es una oportunidad bastante grande en un barrio que, como decimos, está en peligro de que se gentrifique y de que se expulse a la gente. 300 viviendas públicas es una oportunidad para poner un poco de freno a esa especulación y lo primero es que no venderlas. Luego, ¿qué hacer con ellas? Es un debate complicado que dentro del colectivo tampoco tenemos del todo resuelto. Una de las propuestas que para mí es la más clara es que se generen cooperativas de vivienda con todo eso. Las cooperativas de vivienda es un modelo que yo creo que tiene muchos beneficios por ser un tipo de uso de la vivienda que no puede llevar a especulación, que no tiene beneficio a nadie, que solo va en beneficio de la gente del barrio, porque se pueden intentar prácticas que redunden en una comunidad, que busquen más lazos entre los vecinos y no separarlos en viviendas individuales, y luego porque es una manera de que las viviendas no salgan al mercado especulativo. Se han debatido entre gente del barrio modelos de cooperativas que podrían aplicarse en el Cabañal. No se sabe bien de qué manera se podría generar un modelo cooperativo que de verdad fuera inclusivo y accesible para cualquier persona del barrio, que sería lo ideal. Tampoco querríamos poner un modelo de vivienda cooperativista que solo fuera accesible para unas rentas altas o medias altas. Nos gustaría que fuera un modelo inclusivo para cualquier persona. Lo único claro es que no nos gustaría que se vendieran, pero una propuesta clara es complicado.
Desde que ha entrado el tripartito a gobernar en el Ayuntamiento de Valencia, Compromís, Partido Socialista del País Valenciano, Partido Socialista Obrero Español y Valencia en Común, ¿qué ha cambiado para bien o para mal? ¿Algunas iniciativas que estéis viendo como positivas y qué otras cosas fundamentales no han hecho hasta ahora?
Lo único positivo que se me ocurre así a bote pronto es que desde algunos sectores, no desde el Ayuntamiento directamente, pero desde la iniciativa de Vaca Bañal, que en teoría era un poco un proceso de participación para el barrio, y alguna gente sí que parece que hay un intento más o una mejor predisposición de intentar hablar con todo el mundo que hay en el barrio, de saber la opinión de gente que hasta ahora no se le estaba teniendo en cuenta para nada. Eso es verdad que ha pasado últimamente en algunos grupos, no directamente al ayuntamiento, pero grupos que están trabajando con el ayuntamiento, y eso sí que ha mejorado. Luego, ¿qué ha cambiado? Pues lo que decíamos, la mayor presencia policial, la verdad es que pasa desde que está el tripartito. Esto está conllevando además, lo que decíamos, una criminalización a veces hacia la pobreza. Cuando se habla del ruido, pues a veces a quien estás criminalizando es al sector rumano del barrio, y luego una criminalización a la gente que ocupa las casas. Como manera de intentar activar el barrio que quieren, parece que hace falta criminalizar estos sectores para que sea más fácil llevar a cabo el barrio que tú quieres. Pero aún así, yo diría que de momento tampoco ha habido un cambio muy significativo en el barrio. En eso creo que estamos de acuerdo casi todos los colectivos del barrio, de que en el año y medio que lleva ya el gobierno, el barrio no ha cambiado prácticamente nada. Ahora se han aprobado dinero para rehabilitación de las casas, pero la verdad es que como actuación el barrio sigue en un estado muy parecido a como estaba antes, en cuanto a vivienda, espacios vacíos y demás.
Iker, vamos a hablar, ya si te parece, sobre esa jornada de construcción vecinal. ¿Vamos a recordar a nuestros escuchantes quién organiza esta jornada?
Sí, la jornada nace de Espai Veïnal, pero contactamos para llevarla a cabo con Cabañal Horta, que es un colectivo que está creando unos huertos urbanos en la zona del Clot y llevando un poco, a partir de los huertos, actividades también de red vecinal. También Milloreme el Cabañal, que es una asociación de los vecinos que viven en los bloques del Clot, y luego también con la asociación Brufol, una asociación que trabaja en la colectiva y tiene un trabajo de cursos de alfabetización, de cursos para inserción laboral y un poco para intentar dar recursos a gente que no los tiene en el barrio.
¿Qué finalidad tiene esta jornada? ¿Qué pretendéis con esta jornada?
Principalmente nace de que Espai Veïnal, este nuevo curso que empezamos, valoramos que el curso pasado habíamos hecho muy bien la parte de la denuncia, ¿no?, y la parte de la visibilización del conflicto gentrificador que había en el barrio, pero que puede ser que nos faltara un poco de la parte de la propuesta de llevar a cabo actividades que dieran vida al barrio. Y en ese sentido, este curso intentamos decir, vamos a intentar llevar esa parte de utilizar el espacio público, de dar soluciones para los espacios vacíos que hay en el barrio y presentar propuestas. Se nos ha criticado también como que parece que nosotros no queremos que el barrio se rehabilite, y al final nosotros sí que queremos que haya una rehabilitación en el barrio, sí que queremos que se den uso a los espacios que hay vacíos, pero lo que pasa es que tenemos miedo que eso se haga desde inversión privada, desde especulación y desde expulsión de los vecinos. Entonces sí que planteamos eso, intentar decir, tenemos un solar muy grande en el Clot, es un espacio donde juegan muchos niños, porque hay muchos niños en esa parte, vamos a intentar darle vida, ¿no? Vamos a intentar poner porterías, poner una petanca, poner un espacio que de verdad los niños puedan usar, que esté hecho desde los vecinos y que pueda estar vivo y se le dé un uso desde la gente que vive allí, para intentar, desde el uso del espacio público, también conocernos un poco todos. Al final pensamos que los problemas que puede haber de convivencia son más fáciles de resolver cuando nos conocemos. Y en ese sentido pensamos que realizando jornadas de esta manera, haciendo pasar un día todos juntos trabajando, comiendo y conociéndonos, es cuando más vamos a saber quiénes son nuestros vecinos y a relacionarnos mejor. Y también un poco esa es la idea.
Este solar del Clot, ¿entre qué zonas está?
Más o menos en medio del barrio del Cabañal. Es lo que era antes un antiguo subbarrio dentro del Cabañal, que será el barrio del Clot. Todas las casas que pertenecían a este barrio ya desaparecieron. está en la calle Doctor Yuk, a la altura del carril bici.
¿Entre el Doctor Yul y el edificio Jarabo, puede ser?
Sí, está enfrente de los bloques del Jarabo.
En las actividades, Iker, empiezan a las 10, ya has dicho algunas de ellas. ¿Nos puedes completar con algunas otras?
Sí, la idea principal es limpiar el solar, pintar líneas para un campo de fútbol, poner unas porterías para jugar a fútbol, delimitar un poco un campo para jugar a la petanca y luego intentar buscar una manera de dinamizar actividades con los niños que hacen allí. Habrá un poco de música y luego pues haremos una comida un poco todos juntos, comida que habremos hecho los diferentes colectivos y que será para todos.
¿Y la persona que asista tiene que llevar alguna cosa?
No, nada, ganas de conocer a la gente, de trabajar un poco y pasárselo bien allí.
Y si algún escuchante quiere contactar con vosotros para recibir más información de esa jornada, ¿cómo lo puede hacer?
A través de las redes sociales. En Espai Bienal tenemos Facebook y Twitter. El Facebook es Espai Bienal del Cabañal y el Twitter creo que también es @espaibienal. Tenemos un correo también que es espaibienaldelcabañal@raisa.net. Por ahí se nos puede contactar fácilmente y respondemos.
Recordemos que mañana sábado, día 17 de diciembre, a partir de las 10, se celebrará una jornada de construcción vecinal en el solar El Clot del Cabañal, si la meteorología la permite y no es suspendida a causa de la lluvia.
Iker Gallego, miembro de Espai Bienal del Cabañal, gracias por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por contactarnos.
Un saludo, Iker. Hasta luego.
Hasta luego.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sería Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en San Fernando, Cádiz, en 1950, aunque más conocida por su obra poética, también ha escrito textos teatrales, un libreto para ópera, novela y libros para niños y niñas. Ha obtenido varios premios importantes. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Buenas noches, Ana Rossetti.
Hola, buenas noches.
De los géneros que ha practicado, ¿con cuál se siente más identificado, más cómoda?
Yo no me siento identificada, me identifica la gente. Y es por la poesía. Yo me encuentro cómoda en cualquier sitio y en cualquier lugar y también en cualquier género. Lo que ocurre es que a mí se me considera más por mi obra poética y le tengo que estar muy agradecida a la poesía.
Entonces, ¿para usted qué es la poesía?
Se pueden decir muchas cosas sobre la poesía, todas son ciertas y muchas de ellas contrapuestas, pero para mí la poesía es todo aquello que no se puede decir de otra manera.
¿Y hay autores que han influido especialmente en su poesía o tiene referentes poéticos de algunos autores?
Yo tengo referentes poéticos. Desde luego en mi poesía influye todo. Siempre me lo averiguan los críticos, no yo, porque muchas veces uno está tan impregnada de todo lo que ve, de todo lo que oye, de todo lo que lee, que no se da cuenta porque lo tiene completamente organizado dentro de sí misma. Pero yo desde luego me nutro lo mismo de un poeta que de un anuncio de la calle.
Si algún escuchante de los que nos siguen no conoce para nada su poesía, ¿qué características cree usted que le podemos comunicar que tiene?
Les recomiendo mi último libro porque creo que es el que está con más sintonía de lo que está ocurriendo ahora. Es el libro Deudas Contraídas, que está tratando mucho de la realidad actual y de los problemas que tenemos ahora mismo, problemas contemporáneos. Entonces yo pienso que ese libro les puede entrar más en su sintonía que cualquier otro de los anteriores.
Que se publicó en 2016 por La Bella Varsovia,
sí.
¿No?
Sí, estoy muy contenta con ese libro porque me está trayendo muchas alegrías.
¿Está teniendo buena acogida por parte
sí,
de los
claro.
lectores?
Sí, ya va por la cuarta edición.
¿Y los críticos qué dicen?
Me han cogido también la crítica, lo que ocurre que yo no me fío mucho de la crítica en el sentido de que ellos tienen su punto de vista y yo se lo agradezco, pero no estoy pendiente de lo que dice la crítica porque no quiero que para los siguientes poemarios me siga pesando sus opiniones, aunque sean buenas.
Ana, ¿y entre este libro Deudas contraídas y los anteriores, qué diferencia hay?
Pues la diferencia hay que por primera vez he podido plasmar mi compromiso social que antes no encontraba el lenguaje adecuado.
¿Y eso se debe a alguna circunstancia especial? Porque ha estado unos años sin publicar, ¿no? Desde 2008.
Yo tardo mucho, de un poemario a otro tardo mucho porque siempre quiero desprenderme de lo anterior que he hecho y buscar un camino nuevo para contar cosas distintas. No me gusta repetirme, sé que eso muchas veces es inevitable, pero vamos, conscientemente desde luego que no lo hago.
Ana, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Yo no he elegido del último libro porque son muy largos, lo he elegido del libro que he comentado del 2008, que se llama Llenar tu nombre, pero que está un poco en sintonía con este último poemario. De hecho, este libro, el del 2008, se introdujo, por así decirlo, en el de Deudas contraídas que en ese momento estaba preparando, pero que aún no había finalizado. Se llama el poema El equilibrio. La minúscula hierba retorna su molécula de oxígeno al aire que nos obstinamos en degradar. La poesía es un vendaval de aire puro en nuestras existencias respirables. La minúscula hierba muere, pero su polen es indestructible. La poesía no evita el dolor, pero no consiente que sea infructuoso. En ese perpetuo nivelar, la hierba silenciosa y la poesía con su verbo arrebatado afirman su única y extrema razón. Y así como la hierba siempre encuentra un resquicio para crecer, la poesía rompe sellos y violenta arcanos para enraizar poesía. Donde no hay poesía, para que haya poesía.
¿Qué quiere comunicar al lector y al escuchante con este poema?
Que la poesía es necesaria, porque eso es una pregunta muchas veces que nos hacemos, de decir, con todas las cosas que está pasando, cómo se pone uno a escribir poesía. Pues depende de qué tipo de poesía escriba y cómo eso puede ayudar o puede consolar o puede poner un poco de belleza en lo sórdido.
Finalmente, Ana, usted tiene vinculación con foros, asociaciones para fomentar la lectura y formar al lector. ¿Cómo se hace esto en la práctica, en la realidad? ¿Es complicado?
No, qué va. La cuestión es que uno no tiene que partir de la base que a la gente eso no le interesa. En el momento que metemos una negación ya estamos condicionando. La cuestión es el acercarse a las personas con la misma pasión que tenemos nosotros y presumir que también lo tiene esa persona.
¿Y en los colegios e institutos se enseña a introducirse a la literatura y en este caso a la poesía con agrado, con interés?
Eso depende muchísimo no solamente del profesor o la profesora, sino también de la dirección del colegio. Entonces hay de todo.
¿Pero hay jóvenes lectores con un número significativo? ¿Le interesa a la juventud la poesía?
¿Usted sabe cuántos poetas jóvenes hay magníficos en este momento en España? Si son tan buenos y si tienen esa referencia, se nota porque son gente muy leída, se ve en lo que escriben, por muy contemporáneo y por muy de la calle que sea su lenguaje, uno se da cuenta que esas personas tienen interés.
Dentro de la poesía joven, ¿nos podía destacar a algunos jóvenes poetas de su interés?
No. Si eso lo hubiera sabido, me hubiera elaborado una lista y hubiera dicho. Pero, por decir una cosa, yo he estado ahora de jurado en el Premio Nacional de Poesía Joven, Miguel Hernández, y todos los libros que estaban de finalista, que lo habíamos recomendado cada miembro del jurado, eran unos libros magníficos. Y, de hecho, nos costó trabajo, hubo muchísimos empates. Fue, desde luego, para mí un privilegio el poder tener al alcance unos poemarios tan buenos.
Me alegra esa respuesta de que
pues
la juventud se interesa.
Pues sí, porque los medios de comunicación están empeñados en meterle a la gente en la cabeza que la poesía no le interesa a nadie, que los jóvenes no leen, que los jóvenes no saben nada de poesía, y eso no es verdad. Y entonces habría que cambiar un poco el chip a la hora de preguntar y a la hora de acercarse a este fenómeno, porque, de hecho, precisamente las redes sociales son las que más pueden fomentar este tipo de creatividad. Sobre todo, hay muchísima poesía en Twitter.
Agradecemos a Ana Rossetti su participación en la Luna Sale a Tiempo Radio. Muchas gracias, Ana.
Muchísimas gracias por este ratito.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más comprometidos y libres en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por su escucha y atención. De 7 a 9 de la noche se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.